Atención. Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional.
La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente.
De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan.
Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida.
Muy buenos días, audiencia. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa número 47, hoy lunes 8 de abril de 2024. Y le doy la bienvenida ya a mi querida compañera Su. ¿Cómo estás, Susana?
Muy buenos días, audiencia. Buenos días, Daniel.
Buenos días. Bueno, vamos a empezar hoy un programa. A ver, se nos terminaron todos los curros. Ya sí, se terminó Carnaval, ya pasó la Semana de Turismo, ya empezó el Año Nuevo Uruguayo. Ahora sí, nuestra intención era empezar a ponerle seriedad a esto de informar y comentar los sucesos, los acontecimientos ocurridos y decir...
Vemos ahora el resumen de noticias de la semana.
Estamos acá para pasarlo a lo que se dice a lo largo de la semana. ¡El resumen de la semana!
Bueno, obviamente aquí nuestro reconocimiento de ese clásico de Sin TV. Así que vaya un saludo para el señor Z, que no es la primera vez que lo hacemos, pero como por estos días aparecieron en su programa Los Compas de la Mecha, tenemos la ilusión de que ahora aparezca nosotros, lo cual sería consagratorio para este humilde espacio radial, ¿no?
Sí, bueno, pero volviendo a lo del principio, entonces decíamos que la idea era empezar a hacer seriamente todo esto, pero como siempre, la realidad supera todo lo imaginado y planificado. Y bueno, nuestro equipo creativo se topó con una serie de noticias que les inspiraron a titular este momento como Compendio de Hechos Absurdos, o mejor todavía, ejemplos de por qué los extraterrestres siguen sin darse a conocer masivamente ante los terrestres, ¿verdad?
Sí, estamos convencidos de que cada vez que los habitantes de algún planeta remoto están a punto de concretar sus planes de aparecer en la Tierra, ya sea para compartir sus fantásticos conocimientos o para invadirnos y aniquilarlos, la avanzada de exploradores que envían para estudiarnos les informan de hechos como estos que vamos a comentar, e inmediatamente cancelan sus planes, sí, porque no vale la pena hacer tremendo viaje para enseñar nada a estos tremendos burros, o porque se dan cuenta de que sin su intervención igual vamos a extinguirnos solitos.
Bueno, vamos a los hechos.
Tenemos la nueva presidencia en el foro de la ONU sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
Mira qué bueno.
Sí, la Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer nombró al país que presidirá, y perdón porque esto me va a trancar, 69º periodo de sesiones en el 2025.
Ah, salió bien.
Sí. Dale, decilo vos.
El país elegido para ocupar esa importante responsabilidad fue, atención, ojo, no es joda, ¡Arabia Saudita!
Sí. El embajador saudí ante la ONU, Abdulaziz Al-Wazil, fue elegido presidente de una comisión mundial sobre derechos de las mujeres e igualdad de género, y no fue por sorteo. Que si no sale alguno adecuado, por lo menos podés decir que es culpa del azar. No, señor, fue votado por unanimidad en la comisión.
Impresionante, Arabia Saudita presidiendo la Comisión sobre Derechos de las Mujeres. Es algo así como que el Senado de nuestro país, ponele, creara una comisión de memoria, verdad y justicia sobre el pasado reciente, y eligiera por unanimidad para presidirla a Manini o a Domenech, ponele, ¿no?
Sí, una cosa así. O, lógicamente, defensores de los derechos de las mujeres han criticado fuertemente esta decisión, y poco antes de adoptarse la misma, la directora adjunta de Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional, Shirin Tedros, criticó a Arabia Saudita por su notorio maltrato a las mujeres.
Y sí, pero igual tenemos que ser justos. Enseguida de conocer esta resolución, fuimos a informarnos un poco más sobre la realidad saudí en esta materia y nos enteramos que es un país mucho más adelantado de lo que suponíamos.
Sí, sí.
En Arabia Saudita, las mujeres votan. Impresionante, desde hace 9 años nomás. Pero
no.
Bueno, sí, votan. Y bueno, no solo eso, ¿verdad? También manejan automóviles desde hace 6 años recién.
No.
Pero bueno, están adelantadísimos. Es impresionante. Así que felicitaciones a la ONU entonces por su buen criterio para elegir. Y bueno, seguiremos por un buen tiempo sin ver una llegada masiva de naves extraterrestres.
Seguro que
por
no,
lo que vemos.
Ya dieron la vuelta ya.
Sí, sí.
Bueno, y tenemos otra noticia.
A ver.
Una curiosa invitación a un casamiento.
Ah, mira.
Sí, sí. El viernes pasado se llevó a cabo el casamiento de 2 mujeres en el departamento de Maldonado. Las contrayentes, 2 vecinas fernandinas, contaron a un medio local cómo fue que ocurrió al evento. Un invitado bastante poco común.
Mira.
Según el relato de una de ellas, se había comunicado hacía meses con esa persona para contarle de su admiración hacia él.
Mira qué bueno.
E invitarlo a la boda y él se había comprometido a concurrir.
Ah, bueno, mira qué bien. Bueno, fue así entonces que el viernes el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sorprendió a los participantes de este casamiento civil en el Paseo San Fernando en Maldonado. La integrante de la pareja a la que se le ocurrió la idea dijo a Frecuencia Abierta, Radio Aspen de Maldonado, lo admiro muchísimo. Hablé con él, me contestó y se comprometió hace mucho tiempo. Se fue postergando, pero siempre me dio para adelante. Nada tiene que ver la parte política, sino por la parte humana. Mi profunda admiración por él y que compartiera esto, que es algo distinto y que en algún momento no se podía dar y que ahora se da, dijo.
Sí, lo curioso es que eso de que antes no se podía dar, no se podía y ahora se da, fue aprobado en 2013 por nuestro Parlamento con el voto contrario, o sea, negativo, del entonces diputado Luis Lacalle Pou. Y no en una, sino en 2 ocasiones, ya que el proyecto volvió a la Cámara que integraba con modificaciones del Senado.
Bueno, también tenemos que recordar que en esa ocasión el Partido Nacional dejó en libertad de acción a sus legisladores.
Exacto.
Y el actual presidente fue uno de quienes decidieron votar en contra. En este caso, la comparación sería como si invitáramos a Manini o a Domenech a la inauguración de un sitio de la memoria,
algo
por ejemplo,
así.
¿Verdad?
Sí, sí.
Sí.
También resulta curioso que alguien asista a un evento que en su momento se negó a que pudiera realizarse, pero eso tal vez sea más entendible, ya que según la crónica, el mandatario presenció la ceremonia y se tomó varias fotos con los participantes antes de retirarse.
Ah,
y el hombre no suele desaprovechar ninguna de esas oportunidades.
Ah, ¿verdad que no?
No,
bueno,
no.
Según parece, algunas de esas fotos llegaron a manos, o lo que sea que tengan para cumplir la función de sostener objetos, del comando alienígena que se aprestaba a viajar hacia nuestro planeta y ahí mismo abortaron la misión.
Seguro.
Sí, sí.
Bueno, y citan a ministro por dichos de diputado.
Mira.
Bien. El diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, rectificó en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado sus dichos en el audio filtrado por Crónicas del Este sobre el empresario Aguiar y sus posibles nexos con el gobierno.
Tremendo. La Comisión del Senado trabajó en forma secreta a pedido del senador Guido Manini Ríos. Los dichos del legislador Cal causaron preocupación en los integrantes de la comisión por la gravedad de los hechos.
El diputado de Cabildo Abierto compareció el martes en dicha comisión para hablar sobre el contenido de los audios divulgados, donde se refiere a varios temas vinculados al empresario asesinado el 26 de febrero en su casa de Punta del Este, Gonzalo Aguiar. En los audios, Cal hablaba de la actividad delictiva de Aguiar, de sus supuestos vínculos con integrantes de alta jerarquía del gobierno y cómo otros dirigentes del Partido Nacional permitían su acceso a la Torre Ejecutiva.
Es territorio liberado, la Torre,
sí,
Ejecutiva. Es una cosa que entra todo malandra que anda en la vuelta al pasar por ahí. Impresionante. Bueno, también menciona que denunció ante el entonces jefe de policía de Maldonado, Julio Pioli, que había policías en actividad de dicho departamento que trabajaban para el empresario asesinado, tras lo cual al día siguiente recibió una amenaza. Luego de que los audios se hicieran de dominio público, el diputado Cal fue consultado en rueda de prensa sobre el vínculo de la política con el narcotráfico y contestó: sería una ingenuidad pensar que no existe. En un país donde se han cargado 50 bolsos de cocaína en un avión delante de todas las autoridades, seríamos la excepción en el mundo.
Qué divino. Bueno, el presidente de la comisión al Senado del Frente Amplio, el senador del Frente Amplio, perdón, Eduardo Brenta, informó en rueda de prensa al terminar la sesión que Cal fue convocado a iniciativa de la oposición en función de los audios que se conocieron públicamente y que, a propuesta del senador Manini Ríos, la comisión funcionó en forma secreta. Por lo tanto, no es público lo que se conversó. Es muy común eso del secretismo,
sí,
¿no?
Sí, sí. No, sobre todo cuando son temas delicados, de repente que involucran nombres. Me imagino que debe ser por eso, ¿no?
Y sí.
Bueno, sí acordamos transmitir que el diputado Cal reafirmó lo que públicamente manifestó en otras oportunidades y lo que se conoció en su situación personal. Por lo cual, en la comisión entendimos que es necesario convocar al Ministerio del Interior, Nicolás Cal,
Martinelli,
era otro.
Era otro Cal.
Otro.
Otra de Cal.
Así que bueno, es necesario convocar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en relación a los hechos sucedidos, dado que desconocemos si hubo actuaciones relacionadas con estas denuncias, señaló.
Vamos a ver si hubo. Bueno, el senador Frente Amplista dijo que Cal no aportó ningún otro documento en la comisión, sino los que ya se conocía. Pero que esto generó preocupación en los integrantes de la comisión por la gravedad de los hechos.
¿Qué te parece?
Brenta resaltó que el diputado de Cabildo Abierto tiene instancias en fiscalía donde se irán conociendo sus manifestaciones.
Brenta dijo que la citación de Martinelli a la comisión tiene como objetivo consultarle sobre las afirmaciones de Cal que involucran a autoridades policiales de la época. Al salir de la comisión, el legislador cabildante declinó hacer declaraciones a la prensa. Cal dijo en los audios filtrados que había hablado sobre la amenaza recibida con el ministro del Interior y Álvaro Delgado. Por su parte, Martinelli reconoció en su momento que estuvo presente en la boda de Aguiar.
El día jueves, el periodista Eduardo Preve informó en su cuenta de ex Twitter que el diputado Sebastián Cal se reunió con fiscal de corte Mónica Ferrero y luego presentó denuncia en Fiscalía de Cerrito sobre amenazas de Aguiar y los vínculos políticos del empresario. En el relato cita a Heber, Delgado y Pioli. Entregó audios.
En este entramado tan grave, lo absurdo, o por lo menos muy llamativo, es que el señor Cal, tras tomar conocimiento de todos estos hechos, de la vinculación de altas autoridades de gobierno y del Partido Nacional con delincuentes, narcotraficantes, de haber recibido amenazas, hacer denuncias a las que aparentemente nadie dio bolilla, y tantos otros aspectos, al menos turbios, que relata, lo haga con tanta naturalidad y desde una posición de distancia, como si absolutamente nada tuviera que ver, siendo parte, con su partido, del gobierno encabezado por algunas de las figuras cuestionadas o mencionadas por él, y que continúe hasta ahora asociado a ellos en este gobierno.
Para seguir haciendo las comparaciones que estábamos haciendo hace un rato, esto sería como si Manini o Domenech siguieran siendo socios en el en un partido con gobierno que... Caramba, me parece que no elegimos la mejor comparación.
Déjalo ahí.
Sí. Lo cierto es que al conocer esto, varias naves que atravesaban el espacio rumbo a la Tierra pegaron la vuelta urgentemente.
Y sí, ¿qué querés que te diga? No van a venir. Seguramente conocen cómo nos manejamos acá, no vienen.
Sí,
no, así no. Que, bueno, vamos a cerrar esta parte entonces.
Ya tuvimos suficiente.
A ver, sí. Bueno, y ya tenemos a nuestra invitada para lo que va a ser la entrevista central del día de hoy. ¿Quién es, Su? Contanos.
Hoy tenemos a integrante de la dirección de la FEU, Amira Fagundes. Bienvenida, Amira, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, el tema base, digamos, sobre el que vamos a charlar contigo, Amira, es el Tocó Venir, ¿verdad? Que es la fiesta de bienvenida a la nueva generación de universitarias y universitarios que arrancan este año, digamos, ¿no?
Sí, ya hace muchísimos años la FEU con la universidad y la intendencia organizan esta fiesta, este encuentro de estudiantes que tiene muchísimas actividades a lo largo del día y que, bueno, en Montevideo va a estar siendo ahora, este próximo miércoles. Y bueno, hay otras fechas también para festejar también la bienvenida en el interior del
país.
Porque
claro, este año por primera vez se hace esto, ¿verdad? En todas las...
No, siempre, ¿sí? siempre se hace.
Mira, yo tenía como que era de Montevideo.
No. Siempre se hace, se coordina también con el centro de estudiantes de la localidad, claro. del departamento en realidad, también la intendencia de ese departamento y la universidad.
Bien,
pero se hace hace algunos cuantos años, también hemos logrado descentralizar la fiesta de
bienvenida. Claro, sí, porque ahora tenemos universidad presente en el interior del país, ¿verdad?
Sí, que era un debe también de la universidad y de la federación poder tener este espacio, este de encuentro con los estudiantes en el interior, y bueno, hace ya unos años que es una realidad también.
Y el objetivo es integrarlos, darles la bienvenida, ¿cómo sería?
Sobre todo a los que vienen del interior, ¿verdad? Que sí. Llegan a Montevideo, en el caso de Montevideo, digo, ¿no?
Sí.
O sea...
sí, primero que nada, Montevideo como ciudad universitaria que ofrece un montón de, uh-huh. de servicios y de oportunidades también de formación y de estudios, de encuentro, de cultura también. Entonces esa es como una de las patas, y después la otra también es el primer acercamiento a la vida universitaria. El primero no, de los primeros, el
claro.
que puede venir,
sí, claro.
porque ya la mayoría arrancaron las clases. La mayoría no, la semana pasada ya arrancó
la última
facultad,
eso, ¿no? Sí.
Así que estamos con 100% de los cursos iniciados. Y es uno de los primeros encuentros a la vida universitaria, a la actividad gremial, que seguramente hay muchos estudiantes que capaz que en sus liceos no tenían gremio, entonces también
claro,
es
claro.
como el primer
novedades
encuentro.
Novedades por todos lados, ¿verdad?
Sí, claro, y aparte es un cambio bastante grande para los gurises que vienen del liceo, porque
sí, claro.
Vienen de una institución que... seguramente su voz y sus opiniones no son tan tomadas en cuenta, y bueno, pasan a ser parte de una universidad autónoma, gobernada, donde los estudiantes tenemos un peso muy grande y una responsabilidad política muy grande con, lleva
duda.
Eso.
Sí.
Entonces también es un momento como para, bueno, darles la bienvenida y decirles cómo funciona la universidad, que van a ser parte por muchos años de su vida, van a estar transitando por nuestras casas de estudio.
Sí,
así que,
sí.
Excelente.
Sí.
En ese sentido hay un espacio de stands, ¿verdad?, que organiza el Progresa, el programa de respaldo al aprendizaje, ¿no?
Sí, desde las 4 de la tarde, que es cuando abren puertas, vamos a tener ferias de la tanto de la universidad y todos uh-huh. sus servicios, y las facultades también tienen sus stands para, bueno, contar un poco más de las carreras, bueno, los espacios de cuidado de la universidad, el espacio de cultura, bienestar universitario, que es el servicio que otorga las becas. Entonces
claro.
hay como varias cuestiones ahí. Después también va a estar la carpa de la intendencia, el punto violeta y estas cuestiones
sí.
que la intendencia siempre trae a los eventos que organiza.
Uh-huh.
Y bueno, después claramente nuestra carpa, así que va a ser una feria con muchas actividades, muchos juegos también sobre el velódromo, pero no dije eso, que es el velódromo.
Sí, fundamental. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? Que últimamente ha sido en el velódromo.
Sí, ya hace un par de años cambiamos...
Desde que se volvió a hacer, porque estuvo
sí.
como 3 años parado por
y
por
con
la
pandemia,
claro.
si no recuerdo mal, estuvo 2 años sin hacerse.
Ahí está, 2.
Y bueno, desde que se retomó lo hacemos en el velódromo, que encontramos, la verdad, un lugar muy cómodo para hacerlo.
Claro.
Si bien nos encantaba cuando era en la puerta de la universidad, ajá. que tenía como toda una mística, bueno, el velódromo tiene sus beneficios, sobre todo porque, bueno, el campo, es como la feria, se puede distender de otra cosa.
Uh-huh.
Pero bueno, es un evento muy lindo que lleva muchísimo trabajo, que estamos desde finales del año pasado ya con la organización de este Tocóvenir.
Ajá.
Y bueno, vamos a tener también un montón de
Se llena de gente, impresionante.
Sí,
de público o de asistente, digamos.
Sí, transitan entre 15.000 y 18.000 jóvenes durante el día, que hay muchas actividades. Está la parte cultural y de deporte y de juegos en esta previa,
claro.
desde las 4 hasta las 7. Que también hay un escenario alternativo con uh-huh. bueno, con bandas suburbanas, va a estar la murga de bienestar universitario, que
ah.
es una murga de estudiantes y trabajadores de la UDELAR, y bueno, después el escenario principal que bueno, que ahí está la fiesta y el momento de bailar un poco.
Ahí está, sí, mirá, te tengo acá la grilla, digamos, el escenario alternativo tenés a Friu Delar, Di Giovio, Mateo Luna, Nico Arnicho y La Ventolera, impecable.
Sí.
Y en el principal está Papina, De Palma, Naoko, Flor Saqueo, Cumbia Aracha y Chacho Ramos. Va a todo ritmo.
Sí, y cerramos con un DJ Fuego, así que...
Ah, mira, sí.
Sí.
Así
sí.
que está...
Puro cachengue.
El baile y la diversión están asegurados, ¿verdad?
Sí.
Estaba viendo... Hasta el 2019 también participaba el INJU, ahora ya no participa.
No, ha dejado de participar.
Qué raro.
Sí. Pero bueno, estas decisiones que,
sí, sí.
que toman las organizaciones, y bueno, hay que respetar, ¿no?
Y si bien está enfocado hacia los estudiantes, la entrada es para todo el público o tiene un cupo?
No, la entrada es libre. Puede entrar cualquier vecina, vecino, ajá, cualquier persona que nos esté escuchando y que le cope alguna de las bandas, o cualquier, incluso estudiante de secundaria que quiera ir y aprovechar la feria porque todavía no está convencido de qué carrera quiere estudiar. Es una oportunidad de encontrarte seguramente con tus futuros compañeros de estudio que van a estar ahí en la carpa y que te van a poder contar un poco más de cómo va la carrera, cuántos años son, qué materias. O sea, hay como muchas cosas que...
Que está complicado, digo, a mí me pasó y creo que a todo el mundo que conozco le pasó parecido, el tener que empezar a definir tan chico, digo, muchas veces te genera complicaciones enormes, no sabés qué querés. Entonces está bueno de repente el brindar esa orientación un poco, ¿no?
Sí, es re importante. La mayoría de los estudiantes, no quiero decir la mayoría sin tener el número a ciencia cierta, pero muchos estudiantes de la universidad entramos a una carrera y después empezamos a conocer otras oportunidades en la universidad y cambiamos de carrera, y es algo bastante habitual y que por suerte en Uruguay tenemos la posibilidad de hacerlo.
Está bien, igual no deja de ser una pérdida de tiempo de alguna forma y de esfuerzo, digo, ¿no? El meterte en algo que realmente no tenías mucha idea de qué era o no era lo que te copaba.
Y es parte de conocer la universidad y las oportunidades que tiene. Hoy hay muchísimas carreras y licenciaturas y carreras más cortas de 2 años. Entonces uno cuando capaz que ingresa, cuando está en los últimos años del liceo, conoce las más tradicionales. Claro. Y después cuando uno ingresa a la universidad y ves ese árbol de carreras y ves... todas las oportunidades que hay, es fácil también que uno vaya como encontrando su camino y yo considero que no es tiempo perdido, sino que, bueno, uno aprende.
Claro.
Está bien, son conocimientos que incorporaste y que eso no te lo quita nadie.
Sí, nos pasaba a nosotros a los 15 años más o menos, ya nos daban la orientación vocacional con los cursos básicos, para ver si seguías derecho, si seguías medicina, si seguías...
Vos sos muy joven también. En la época mía ni te saludaba.
Bueno, pero ahora tengo una hija de 15 años que no tiene esa orientación vocacional año. No la tiene. Mirá. Entonces ella también está en ese qué sigo, qué hago, de acá después a dónde voy. Está muy bueno que lo puedan que puedan conocer las carreras.
Bueno,
la
esperamos el miércoles entonces. Sí, claro, que recorra las carpas de la universidad.
Es una buena oportunidad. Sí. Es una buena oportunidad, digo, para empezar a tener una noción, por lo menos, digo, ¿no? Obviamente no se va a definir el miércoles, pero...
Sí, no, pero...
¿También hay propuestas deportivas?
Sí, van a haber propuestas deportivas de parte de deportes de la universidad y de la intendencia, que bueno, hay cancha de básquet, hay también juegos diversos que también jugar con el cuerpo, hay como varias actividades que van a estar sucediendo en el campo del velódromo. Y bueno, esa es un poco la propuesta que tenemos. También son poquitas horas, de 4 a 7,
claro,
toda
no.
esta parte previa,
después,
lo que es el alternativo,
igual,
y después empieza el toque.
En esa parte se mantiene la parte de gastronomía, barras y ese tipo de cosas durante el espectáculo, sí, me imagino.
Sí, y sobre todo invitar a...
Esa parte me interesa, la gastronomía y las barras.
Sí, la parte de la gastronomía y la barra está a cargo de la federación, así que también van a estar colaborando con las finanzas de la FEU, que bueno, estamos en medio de una campaña muy importante, que es la afirmar tus derechos, el plebiscito.
Bien, ahora después en la próxima media hora vamos a preguntarte sobre eso también.
Así que bueno, siempre el recurso no solamente, que es muy importante, humano, claro, militante, es importante, pero también consideramos
hay
que
gastos.
Sin plata las organizaciones no se sostienen, entonces bueno, la barra en esta actividad para la FEU es un insumo importante.
Bueno, si me doy una vuelta por el velódromo, sin duda que voy a colaborar con la FEU.
Se compran un panchito o un chorizo a la barra de la FEU.
Perfecto.
Sin duda.
Muy bien. Bueno, como vos decías, hay un punto violeta de información y prevención de situaciones de violencia. Hay puesto de salud también, puesto de hidratación. Eso está muy bueno, ¿no?
Sí, porque es un evento que... Los gurises están desde muy temprano, se cortan las clases desde las 4, sobre todo para la generación de ingreso. Entonces, bueno, hay que tener todas las prevenciones posibles para que para que bueno la actividad se desarrolle de la mejor manera. La verdad es que no hemos tenido nunca grandes inconvenientes de situaciones de violencia, ni mucho menos. Entonces, bueno, también es algo por lo que apostamos cada año en volver a realizarlo.
Claro.
Que muchas veces hay como una estigmatización de, bueno, se van a juntar un montón de gurises, seguro va a haber quilombo.
Sí, seguro,
y en realidad venimos demostrando los jóvenes hace mucho tiempo que no, que podemos convivir pacíficamente. Hemos tenido... O como yo, joven, he participado de otras actividades muy grandes, como en Montevideo Late, que hay miles y miles de personas, y realmente se puede disfrutar el espacio cultural, y bueno, me tocó venir lo mismo.
Uh-huh. Bueno, ahora cuando volvamos de la pausa, que ya vamos a pedirle a Fede Lima que nos mande la pausa, nos contás un poco de años anteriores, la previa de esto, y cómo venimos preparando este 2024.
Vamos. Bueno, ya estamos de nuevo rápidamente con la segunda parte entonces de este programa número 47 de CQP. Y bueno, seguimos conversando con Amira Fagundes, integrante de la dirección de la FEU. En principio estamos conversando con ella sobre el Tocó Venir. Y bueno, Susana te preguntaba antes de irnos al corte sobre los antecedentes, digamos, sobre cómo viene esto desde lo histórico, digo, y la preparación de este año en particular, ¿verdad?
Bueno, ahora estábamos chequeando la fecha del inicio del Tocó Venir, y más o menos desde el 2001, 2002 fue la primera experiencia. Y hay una cosa que es importante también resaltar, es que la actividad esta de bienvenida surge también a propuesta y a organización de la FEU como gremio, y poco a poco... tanto la universidad como la intendencia lo fueron agendando, lo fueron tomando también como propio, pero fue una actividad que
surgió
que nacía desde los
estudiantes
organizados y que hoy en día sigue teniendo la impronta de las estudiantes, de las necesidades que hoy tienen, y en función de eso también se organiza un poco el espacio y la feria. O sea, no es casualidad que el espacio de intercambio de los deportes, de los juegos, que esté un fuerte vínculo también con los servicios de la universidad, como son bienestar universitario y demás, sino que bueno, que tiene que ver con un trabajo de la federación bastante histórico ya de poder resaltar esos espacios, estas actividades en el Tocó Venir.
Bien, perfecto. Bueno, hablábamos entonces de 2002, ponele, o 2001.
2001, sí, más o menos.
Más o menos.
Y sí, por ahí anda.
O sea que una vasta experiencia
sí,
ya a esta altura.
Sí, una larga trayectoria, sí.
Sí.
Y bueno, también tiene que esté la federación, como jóvenes también organizados, es importante porque, bueno, las bandas también van cambiando, sí. las generaciones van cambiando sus gustos musicales.
Sí, eso sobre todo.
Y entonces, bueno, generar un espacio que sea atractivo también para los jóvenes, para que, bueno, que se arrimen.
Para,
también
además, la oferta musical, por lo que vi, es bastante variada, o sea que hay como para todos los gustos, ¿no?
Sí, siempre se piensa en que integre la variedad de géneros que se pueda tener. Cumbia del interior, rock, ahora que se escucha mucho los géneros más urbanos, tipo rap, también poder incluirlos, que bueno, ya desde hace un par de años vienen teniendo una pisada muy fuerte en el Tocó Venir. Va a estar también Friu del Ar, que son estudiantes de la universidad que hacen freestyle, entonces también es... el Tocó Venir siempre fue un escenario donde las bandas también tenían la oportunidad de llegarle a miles de jóvenes.
Exacto.
Sí, claro.
No sé, ha sido el caso de no sé si decir bandas, pero bueno, de 4 pesos de propina, por ejemplo, era una de las bandas que la federación apostó bastante tiempo por llevarla al Tocó Venir.
Es cuando banda todavía no era, claro.
Y hoy es una banda reconocida a nivel nacional, entonces también
todo
siempre
gracias
tuvo...
a la FEU.
No, ellos tienen un talento increíble, claramente. Pero siempre también fue un espacio que la federación apostó a invitar bandas que capaz que no sean tan conocidas, pero darles la oportunidad.
Claro.
Y bueno, así año a año se van invitando a otras bandas jóvenes que tengan su oportunidad también.
Claro,
excelente. Sí. También es un impulso para las bandas que puedan participar, hacerse conocer.
Artistas emergentes, sí, como exacto, se les llama. Eso.
Sí, sí. Exacto. Sí, bueno, también que hayan estudiantes que integren algunas de las bandas. Siempre estamos como pensando en todas esas cuestiones para que, bueno, siempre también eso genera movimiento atrás y genera también ganas de participar en el mundo del arte, no, que es tan diverso.
Y le da oportunidad a los artistas a mostrar sus trabajos y también a los gurises, digo, de conocer cosas, sí. Productos artísticos que no conocen de repente.
Sí, sí.
¿No?
Sí, tal cual. Por eso es una actividad que lleva mucha militancia, pero que la hacemos también como es de las cosas más lindas que claro. Hacemos en el año, que nada más allá del toque y el disfrute de bueno, que es la oportunidad también de que los gremios tengan en un día miles de estudiantes para hablarle.
Eso te iba a decir.
Y empezar a involucrarlos en
más allá de la parte divertida, sí, y del entretenimiento, digo, también está la parte política, digamos,
sí,
¿no?
El
acercamiento, la llegada a un montón de gurises que recién ingresan de repente a la universidad, digo, con la palabra del gremio, ¿no?
Claro. Es que eso para nosotros es central y cada año discutimos, bueno, este año vamos a participar del Tocovenir, ¿con qué características? ¿Cuál va a ser el eje político que nosotras le queramos dar, más allá de la participación de las instituciones como tal?
Sí,
y
obvio.
Que van a estar.
Pero hay un mensaje también que interesa, en este caso a la FEU, dejar también allí, ¿verdad? En este año,
obvio.
¿Cómo viene eso, de esa discusión? ¿Qué surgió? Contanos un poquito.
Bueno, este año la discusión rondó capaz que por tres ejes principales. Uno de ellos, que es como más el más histórico, que es la defensa del cogobierno, la autonomía y el presupuesto de la universidad.
Claro.
Porque, bueno, venimos
que en este momento como que es bastante central ese tema.
Sí,
digamos,
venimos,
¿no?
De años que
en este periodo fue tremendo.
De alta movilización atrás del presupuesto de la universidad. Y eso significa también atrás del gobierno y la autonomía de cómo utilizamos los recursos de la universidad, en qué invertimos, qué tipo de conocimiento y qué tipo de universidad queremos construir. Y una universidad que viene siendo, por parte de sectores del gobierno, muy atacada, donde se deslegitima o se pone en cuestión la autonomía para tomar decisiones políticas. Entonces, bueno, creemos que esto tiene que ser uno de los ejes principales que la federación pueda marcar en este Tocovenir,
bueno,
y en su discurso
transmitirle a las estudiantes, digamos, estas cuestiones que son, como vos decís, el aire permanente, digo, ¿no? que mueve la federación.
Sí, y sobre todo porque la defensa de esto que es, también es un poco histórico, necesita miles de jóvenes que lo puedan defender.
Claro, y para eso conocerlo y entender de qué se trata, ¿verdad?
Entonces el Tocovenir también es la oportunidad de que esos jóvenes que seguramente tienen muchas inquietudes, no saben cómo funciona el gobierno, los primeros días estamos todos medios perdidos, pero uno va entendiendo de a poco. Entonces, bueno, esa es una de las cosas. Y después lo otro, que también es el 26 de abril, que en realidad siempre el Tocovenir coincidía un poco con nuestro aniversario. Bueno, este año cumplimos 95 años, entonces también la idea es, en este eje de la defensa de la autonomía del cogobierno, también reivindicar los 95 años de organización y unidad del movimiento estudiantil, que creemos que la federación ha sido una organización que ha apostado siempre a eso y a la unidad obrero-estudiantil. Entonces, también a nuestros 95 aniversarios, eso va a ser uno de los ejes. Y después lo otro que comentaba al principio, que bueno, es la campaña rumbo al plebiscito que estamos impulsando.
Muy bien. Ya, para redondear sobre el Tocovenir, digo, algo que te haya quedado en el tintero, que quieras transmitir, recordar el día y la hora, todo eso.
Sí, bueno, va a ser este miércoles 10 de abril en el velódromo. Van a abrir las puertas desde las 16.
Ajá.
Así que las esperamos allí. Va a terminar aproximadamente a las 12, 12 y media. Van a haber un montón de bandas en vivo, que pueden seguir en el Instagram de la FEU. Toda la información. Vamos a estar tirando algunos tips de cuidado, dónde están el punto violeta, el punto también de la universidad.
De salud. Sí.
Entonces, toda esa información va a estar subiéndose en nuestras redes.
Perfecto.
Así que pueden seguirnos ahí por ACEPFEU y que va a estar todo. Y que la entrada es libre. Esto es re importante porque muchas veces para acceder a un tipo de show,
de espectáculo,
de este tipo, hay que pagar muchísima plata y no todo el mundo puede. Y bueno, la entrada al velódromo es gratis, así que así los esperamos a todos quienes anden por ahí. No tienen que ser estudiantes de la universidad, sino que cualquier persona se puede arrimarse a los stands y conocer un poco la vida universitaria y gremial.
Impecable.
A ver, corregime si me equivoco. El 10 de abril, Montevideo. 12 de abril, Centro Universitario Regional del Este. 13 de abril, Centro Universitario Regional Norte, en la sede de Salto. 18 de abril, Centro Universitario Regional Norte, sede de Paysandú. Y el 3 de mayo, en el Centro Universitario Regional Noreste, sede Rivera y Tacuarembó, en forma simultánea.
Sí.
Perfecto.
Exactamente. Viste que hay un montón de tocó venir por delante.
Perfecto. Así que bueno, hay para quienes no puedan asistir, ¿hay algún lugar donde haya transmisión en streaming, en vivo?
Sí, va a haber transmisión por TV Ciudad, así que van a poder seguirlo por ahí. Así que está acercando un poquito también el venir que no se puede arrimar.
Claro, por eso, porque a veces digo no es que no quieras verlo, sino que gente que no puede, entonces está bárbaro que se transmita.
Está excelente. Y bueno, y seguimos con el tema de afirmar tus derechos. También es muy importante la participación de la federación dentro de la campaña de recolección de firmas, ¿no?
Sí, y como decía al principio, es uno de los tres ejes principales también por cuáles la federación obviamente apuesta otra vez a ser parte de la organización del Tocó Venir. Porque bueno, estamos en una situación bastante compleja, las y las jóvenes, y sobre todo en nuestras primeras experiencias laborales, donde muchas veces nos encontramos en trabajos sumamente precarizados por el salario que percibimos, pero también porque muchas veces hay una gran informalidad que ni siquiera estamos dentro de la protección social. Claro. Entonces, impulsar también este plebiscito que garantice que la seguridad social sea un derecho humano fundamental, más allá de los otros ítems que capaz que ya conocemos un poco más, que es de subir las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y todas esas cuestiones, hay algunas cosas de base que creemos que la juventud tiene que abrir los ojos, porque en realidad no estamos hablando de algo muy lejano, de que cuando te jubiles a los 60, sino que es el hoy, el ahora, de las condiciones materiales que vivimos los jóvenes.
Seguro, sí. Porque claro, en realidad, me imagino yo que para los jóvenes, las jóvenes, debe ser como algo
surrealista,
claro, ciencia ficción, pensar en jubilarse, digo, ¿no? O sea, entonces es difícil de repente que se involucren en estas cuestiones, ¿no?
Sí, capaz que un gurís que entra a la universidad de 18, 19 años y dice, me faltan 40 años para jubilarme, ¿de qué me estás hablando?
En realidad, ahora 45. Sí. Eso
claro,
es lo primero
más,
que hay que...
Más todavía.
Claro.
Entonces, pero hay cosas que nosotras estamos haciendo un esfuerzo también por intentar bajar a tierra de qué es la actualidad, cómo nos afecta la reforma del gobierno que se aprobó el año pasado y en qué nos están metiendo ya la mano en el bolsillo desde hoy en día.
Desde el vamos.
Y también hay una cuestión de que no es solamente el hacer la tuya y pensar tu jubilación a futuro, sino de pensar, cómo vive la gente cercana, cómo vive el vecino, la vecina. Porque también estamos en...
Y tu entorno familiar también.
Sí,
más probable es que si tienes 18, 19 años, los padres todavía trabajen.
Sí, obvio. No, que estamos también en una sociedad que tiende siempre al individualismo y bueno, también firmar en un acto de solidario, de pensar en no solamente en mí, sino también en la gente que me rodea, es algo también a lo que apostamos y que la gente también tenga información, porque creemos que la reforma del gobierno se aprobó de espaldas a la gente... Que hay como poca información de qué va a pasar y que es muy necesaria esta instancia de plebiscito, de consulta popular para que se ponga el tema en discusión y que la gente pueda decidir a qué edad quiere jubilarse, cómo llegar a esa edad jubilatoria, cuánto va a percibir en sus jubilaciones. Son un montón de...
¿Y quién va a administrar sus ahorros, sus fondos, esos que se le descuentan mes a mes del sueldo, quién los va a administrar y para dónde va a ir lo producido en eso, ¿no? Si para el Estado, que en definitiva somos todos, o para capitales básicamente
extranjeros. Es que la discusión también principal es esa, es apostar a la ampliación de derechos, la ampliación de prestaciones, más allá de la jubilación o lo privado. Entonces, también hay una discusión política importante ahí que estamos colocando con la iniciativa del plebiscito.
¿Va a haber carpa de recolección de firmas también?
Sí, obvio.
Seguramente.
Obvio que sí. Estamos trabajando para bueno tener varias actividades en torno a la recolección de firmas, en la puerta, y bueno, después en todo el momento del acto van a haber un montón de compañeras acercándose a los estudiantes para que puedan firmar. Y bueno, obviamente que va a ser uno de los ejes principales del discurso de la FEU en el escenario del Tocó Venir. Porque bueno, creemos que es importante que todos cuenten con la información y nada, poder acercar también un poco a la militancia de los últimos días de la junta de firmas a quienes estén ahí,
claro,
que escuchen
sí, estamos
y que quieran acercarse.
A menos de 20 días del plazo,
sí,
¿no?
Sí. O sea, y pero viste que los uruguayos siempre dejamos todo para el último momento. Capaz que bueno, hay alguien que todavía no firmó.
No, que hay, sin duda. Yo digo, tengo gente todavía que me está diciendo, ah, sí, vos, ¿cuándo voy? No, pará, después arreglamos.
Sí, sí. No, ahora.
Es impresionante. Sí, sí.
No tengo para después.
Bien uruguayo.
Igual, y también está también para los jóvenes la campaña de sacarse la credencial. Hay muchas personas, me pasó que la campaña pasada, de que no tenían la credencial con 20 y pocos años, no tenían ni siquiera la noción de saber que tenían que tener la credencial para un montón de trámites. Este también forma parte de la campaña, ¿no?
Sí, sí, se viene hablando mucho de eso, porque bueno, también, o sea, elecciones, o sea, plebiscito, elecciones nacionales,
claro.
No podemos permitir que otros decidan el rumbo del país. Tenemos que ser nosotras en primera línea de estar discutiendo con la gente, de poder estar discutiendo en el mejor de los sentidos, de conversar, de informar, y bueno, también votando y decidiendo cuál es el rumbo que queremos que tenga el futuro del Uruguay. Entonces es muy importante, porque bueno, la democracia no empieza ni termina con el voto, tiene que ver más con una construcción colectiva de participación cotidiana, pero es muy importante también esta instancia.
Sí, sin duda que sí. Decime, ¿cómo viene la participación, el involucramiento de las estudiantes en esta campaña? Digo, no comparemos con la LUC, es algo fabuloso, pero digo, sí. ¿cómo viene más o menos ahora?
Bueno, ahora, después de lo que fue las vacaciones, que siempre cuesta un montón el retorno, hasta que no arrancan las clases, la actividad gremial como que va de a poquito ahí como
es lógico,
reorganizándose. Seguro. Pero bueno, estas últimas semanas, por suerte no.
Por trabajo, por esfuerzo.
Mucha organización detrás. Se están poniendo mesitas en la mayoría de las facultades.
Ajá.
Hay un trabajo también coordinado de la intergremial universitaria para, bueno, fortalecer también un poco ese trabajo y que sea más colectivo, de donde capaz que tiene mayor fuerza uno de los sindicatos y capaz que no tanto la FEU, poder hacerlo en conjunto.
Claro.
Entonces son como varias las estrategias para que nada, tener presencia en las facultades, porque bueno, venimos también como de años que bueno, después de la pandemia, como los estudiantes les cuesta mucho también participar, de involucrarse en cuestiones como más gremiales. Entonces también es una oportunidad también para salir a hablar con los estudiantes y bueno, decirle, nosotros estamos en esto, si quieren pueden arrimarse, están invitados a discutir. Así que también esa es una de las patas también del plebiscito.
En lo que hace a lo general, bueno, la semana pasada te vimos en la conferencia de prensa, en la mesa de la comisión, donde se anunció que se llevaban contabilizadas y ya controladas al momento 246.000 y pico de firmas, ¿verdad?
Sí, 246.500 y algo.
570
por ahí.
Algo. El último número, mejor.
Sí.
Pero bueno, digo, es una cifra importantísima, pero todavía no llegamos al objetivo, ¿verdad? Que se había marcado.
No, para llegar al 10% del padrón electoral estamos todavía un poco debajo. Si bien
estábamos en ese momento, ahora no sabemos.
Sí, todavía estamos cerca,
sí.
Pero también, que esto es importante que la gente tenga en cuenta, que hay muchas firmas que uh-huh, a veces que no se descartan, bien, o que la firma está mal, o la credencial.
Y en esta oportunidad, entonces, que además no tenés el plus de la huella digital, claro, ¿no? Que sí, muchas veces despejaba dudas, sí, ahora eso no está.
Claro, entonces nosotros venimos haciendo una campaña como muy disciplinada desde el punto de la condición de la papeleta de la firma, uh-huh, pero bueno, siempre hay un porcentaje de descarte, uh-huh, que eso siempre pasa, y bueno, estamos apostando a superar claramente las 270.000 que, claro, se necesitan, y también no solo por eso, para asegurar que el plebiscito sea una realidad, sino también para también dar un mensaje político a la ciudadanía de que, bueno, que esto es algo de interés, que es,
sí,
algo,
sí,
que
tiene un respaldo sólido en, sí, en la población, ¿verdad? En, sí, la ciudadanía.
Sí, sí, totalmente.
Así. Bueno, no sé, también sobre la campaña, se siguen las barriadas dos, sí, veces por semana ahora.
Sí, ahora se están agregando algunas más, los fines de semana y martes, jueves, viernes, medio que se va
ahora
se va planificando todas las semanas los distintos desembarcos en los barrios.
Ahí
que
está.
Bueno, vienen con buena participación, pero que, a ver, que si van más personas, más firmas,
obvio,
se juntan,
sin duda, sí.
Esa tiene que ser como el objetivo, no es como, bueno, el otro va
a abarcar más gente para visitar, sí, para recorrer, está claro.
Sí, así que pueden seguir las redes de la FEU y el Afirma Tus Derechos, si alguien quiere sumarse a una barriada, quiere poner su granito de arena, bueno, arrimar la papeleta que tiene de sus vecinos, su vecina que juntó en el barrio,
ahí,
decir,
está,
bueno, se los entrego a ustedes.
Sí, sí, no esperar a que se, sí, llene cada papeleta y, sí, tener 250, sí, firmas. No, no.
Porque
de a
tengo
una,
9, cuando tenga 10 las entrego. Claro. No, entrega las 9.
De a una, sí, y hay que llevarlas ya, ¿verdad? Sí. Hacia el PCNT, básicamente, ¿no?
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, Amira, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en la mañana de hoy. Muy 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 rica la información sobre el Tocó Venir, y bueno, esperemos
que
salga todo
lindo,
bárbaro, que lo, sí, disfruten mucho y que cumplan con los objetivos.
Sí, bueno, muchas gracias, así que así los esperamos, queda la invitación,
¿no?,
hecha para este Tocó Venir, y que bueno, que ojalá juntemos muchas firmas en esta oportunidad también.
Bueno, dale, arriba, muchas gracias. Bueno, y ahora, antes de irnos, vamos a ir con algunos aportes de cartelera, de información. Así que vamos a arrancar con esto.
Afirma tus derechos. Es momento de decir, de afirmar y construir.
Una reforma diferente.
La reforma de la gente. Defender nuestros derechos, reafirmarlos cada día.
Es una forma de
estés jubilado
y que tus aportes estén bien cuidados.
Dale una mano al que gana dos mangos.
Dale en mente una
y poder gozar la vida al jubilarte.
Disfrutar tu tiempo, disfrutar del arte.
Es un derecho que se comparte.
Dale en mente una.
La cosa por su nombre es muy fácil de entender. La reforma de la gente es lo que no va a poder.
Afirma tus derechos, que yo te dé lo mismo. No la tenemos que esperar, sino de nosotros mismos.
Bueno, tenemos la campaña Afirma Tus Derechos para mañana martes 9 de abril desde las 10 horas, una barriada, un desembarco en el barrio La Paloma, en Camino Civils y Camino La Paloma, precisamente.
Parte de locomoción desde el PIT-CNT, hay que consultar el recorrido en las redes.
Ahí está, así que bueno, convocamos a los vecinos y vecinas de La Paloma, entonces, a que reciban a los recolectores de firma y le estampen su rúbrica, y también a todo y toda aquella que desee participar de la recolección, como decía Mira hace un rato, ¿verdad?
Sí.
Siempre son bienvenidas todas las manos que se puedan incorporar a esa, sí, tarea.
También hay una de meté una a domicilio.
Mirá.
Sí. Por el futuro vamos a buscar tu firma en todo Uruguay.
Mirá,
hay dos números de teléfono, buenísimo, que los vamos a pasar, pero también se pueden consultar en la web afirmatusderechos.uy, que son el 098-100-198 y el 091-263-696.
Así que bueno, en cualquiera de esos dos números vos llamás y te contactas con la comisión y coordinan para que pasen por tu domicilio donde estés, en cualquier lugar del país.
Exacto.
Para que, bueno, pase alguien por tu domicilio a recabar tu firma, a que estampes ese autógrafo tan, tan valioso, ¿verdad?
Sí, y también vamos a reiterar, está la web afirmatusderechos.uy, sí, donde pueden consultar en realidad todas las las barriadas que hay, todos los recorridos y todas las y los números de teléfono.
Perfecto. Bueno, seguimos con información. Desde hoy, 8 al 13 de abril, se desarrolla el Festival Internacional Semana de Arte Trans. Permite el intercambio, la visibilización, cuestionamiento, reflexión y celebración de artistas trans, travestis y no binarias.
La Semana de Arte Trans, o SAT, como es sus siglas, es un festival internacional de arte que cada año ocupa espacios culturales de referencia y a la vez apunta a llegar a territorios de Montevideo a través de distintas expresiones como la música, el teatro, la danza, la fotografía y las artes plásticas.
Muy bien, en esta, su cuarta edición, cuenta con la participación de más de 28 artistas trans, travestis y no binarias provenientes de Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Canadá, España y Francia. El festival, organizado por la Intendencia a través de la Secretaría de Diversidad, junto con LA Contracultural, cuenta con el apoyo del Departamento de Cultura y la curaduría y dirección artística de Delfina Martínez y Leo de Sosa.
Si tenemos una programación, por ejemplo, para hoy, lunes 8, apertura de la SAT 2024 en el Teatro Solís, Buenos Aires y Liniers, en el horario de 19:30 a 22:30. El espectáculo que fusiona por primera vez a tres representantes de la música travesti sudamericana, la argentina Susy Shock, a Philippe Cato de Brasil y a Lea Amaro de Uruguay. Y el espectáculo es con entrada libre.
Perfecto. Bueno, seguimos entonces con la grilla de la programación. Mañana, martes 9, hay una exposición fotográfica de Arsène Marquis y concierto de Maja en la Sala Lázarov, en el Intercambiador Belloni, en 8 de octubre, 48-49, en el horario de 19:30 a 20:40 horas.
Para el miércoles 10 tenemos un simposio latinoamericano de arte trans en la sala Delmira Agustini del Teatro Solís, en el horario de 14 a 18 horas, y la exposición Guerreras Futuras de Sofía Saunier en el Centro de Exposiciones Subte, en la Plaza Juan Pedro Fabini, sin número, esquina Julio Herrera y Oves, en el horario de 19 a 21 horas.
Bueno, por su parte, el jueves 11 estará la proyección del film Huira, a retomada Da Floresta, no ando bien en el portugués, y performance Alborada de Eliara Queiroz y Espiral da Morte de Huira. Resultado de las cápsulas creativas Luz Besti de Dodi Lilal.
Eso es
en el espacio modelo, esto sí, en Cádiz 3294, en el nuevo espacio modelo, que está precioso, en el horario de 19:30 a 22 horas.
Y para el viernes tenemos el resultado de la cápsula creativa de danza Decolonizar el cuerpo 3DB Solomon y de la cápsula creativa de teatro Mariposas Negras de Barbie Waman en el Instituto Nacional de Artes Escénicas en el horario de 18 a 20 horas.
Bueno, y finalmente el último día es el sábado 13 en el espacio modelo nuevamente en Cádiz 3294 de 14 a 22:30 horas. Feria Artes Gráficas y Emprendimientos, taller de ilustración para niñas, niños y adolescentes, taller de armado de fanzine, charla y lectura de escritoras latinoamericanas Marlene Guayar, Iki Yos y Claudia Rodríguez. Show musical de cierre con Moki, Kevin Roig, Andy Falcone, Electra, Benja Runco y DJ Josefina.
Mochi se dice. Se escribe con doble C, pero sí, Mochi.
Por eso.
Y un living que va a ser en Juan Paulier 10:50 en el horario de 23:59 hasta las 4 a.m.
Hasta las 4 de la mañana entonces. Bueno, otra información de la Intendencia, ya que estamos rápidamente antes de irnos. Para todas las edades, la Intendencia de Montevideo abrirá las inscripciones para su plan laboral ABC. La iniciativa cuenta con 2.340 cupos para personas de entre 18 y 65 años. Se ofrecen puestos de trabajo temporarios por 13.000 pesos nominales. La inscripción abrió hoy, lunes 8 de abril, a las 7 de la mañana y irá hasta las 23:59 del jueves 11 de abril, o sea, este jueves.
Sí, quienes deseen postularse deben hacerlo en la página web de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC. A partir del pasado viernes 5 de abril se pudo acceder a información actualizada y desde hoy, lunes 8 de abril, estará disponible el formulario en línea, comunicó la comuna a través de su sitio web.
Asimismo, los postulantes deben cumplir una serie de requisitos. No recibir prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada. No percibir subsidio por desempleo ni por enfermedad. No percibir jubilación y no percibir pensión u otra retribución de carácter personal, informó la Intendencia de Montevideo.
Sin prejuicio de ello, a partir del tercer mes de participación, los beneficiarios pueden realizar actividad laboral complementaria en el sector privado por un máximo de 8 jornales por mes, añade el texto difundido.
Muy bien. Así que bueno, con esto nos estamos despidiendo por hoy, agradeciendo que no van a venir a invadirnos los extraterrestres.
Exacto.
Gracias a varios de los que participaron en nuestra sección de noticias del día de hoy, lo cual nos deja bastante, nos tranquiliza
nos
bastante.
Nos deja tranquilos porque sí. Sabemos que nos vamos a matar nosotros solos.
Ahí está. No sé si es muy tranquilizador esa parte, pero bueno, en fin. Bueno, de verdad, gracias por acompañarnos nuevamente en el día de hoy. Y bueno, les esperamos el próximo lunes a las 10 aquí en CX40 Radio Fénix.
Hasta la próxima.